Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts al Converses, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte, en companyia de Leandro Lamor, director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
La Iva Anguera, de El Independiente. Molt bona tarda, Iva, benvinguda també.
Hola, bona tarda.
El Joan Corbera, periodista i professor de la Universitat de Barcelona. Bona tarda, Joan.
Molt bona tarda.
I el Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda. També.
El convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Carlos Carrizosa. Bona tarda, bones tardes.
Hola, bona tarda.
Ell és el portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya, bueno, ara ja en funcions, podríem dir, no? Perquè el Parlament està tancat fins que no hi hagi eleccions el 21 de desembre i es torni a convocar, doncs, bueno, un nou Parlament que esperem que el tinguem ben aviat, com deia, a finals de gener o així, no? Aproximadament.
Sí, aproximadament, que és el club, no? Sí, molt bé. Sí, més o menys.
Molt bé, bueno, estem a les portes ja de la campanya electoral, estem en precampanya, una campanya i precampanya jo crec que més emocionant que mai, amb més incògnites que mai, i de les campanyes, doncs, en què ens hi juguem més els catalans, tots plegats, no? Uns i altres, no? Després de tot el que ha passat, de tot el que hem viscut, i de, sobretot, aquest engrany massiu en què els independentistes han ficat a pràcticament tots els catalans, no?
Sí.
Com ho veu vostè?
Jo veig que, efectivament, és una de les campanyes més importants, i també li dic que és una de les campanyes que a mi m'ha sobtat més, el trobar al carrer la gent amb una predisposició a votar molt més gran que mai jo he vist. O sigui, la gent pel carrer ens diu ara sí que votarem, ara votarem, això s'ha d'acabar. O sigui, hi ha molta gent que ja té decidit el vot, de la banda, diguem, constitucionalista, segur que de l'altra també, però hi ha molta gent que veu que ha de participar, i jo crec que al costat constitucionalista, jo crec que tothom és molt conscient de que s'han de ficar i s'ha d'anar a votar, perquè hi ha precisament a la banda constitucionalista molta gent que abans s'abstenia i ara ha vist que és importantíssim votar per tenir un canvi de govern a Catalunya.
Tots els partits tenen ja tancat les seves llistes, el seu cap de llista. El divendres, ahir divendres era l'últim moment. Totes les llistes, podríem dir, llistes molt normals, no? Poder hi ha alguna que serà extraordinàries o diferents, la d'Esquerra, amb el seu cap de llista que està a la presó a Madrid, la llista d'aquesta que es diu Junts per Catalunya, que aplega el PDeCAT, amb el seu cap de llista, que és un pròfug de la justícia, que el diu així de clar, que és el senyor Carles Puigdemont. Aviam, com pot ser aquesta campanya amb aquests dos elements que jo no sé si distorsionaran aquesta precampanya i campanya, senyor Carrizosa?
Jo crec que ja s'ocuparan les forces independentistes de que es distorsioni aquesta campanya, perquè ells no tenen cap projecte, ells no poden parlar de què faran per fer tornar unes empreses que ells mateixos han fet que marxin, o no diran què han de fer per unir un altre cop als catalans que estan desunits precisament per culpa seva, o per recuperar les institucions que estan absolutament malmeses i molt tocada la seva credibilitat. I això és, jo crec, que els projectes que puguin tenir els independentistes, tothom ho ignora. Què diran ara? Ara què diran? Si ja ells van cremar totes les seves naus, quines seran les propostes ara de l'independentisme? I per altra banda, jo crec que pel costat nostre, i ja parlo de Ciutadans, jo crec que nosaltres deixem ben clar que el nostre projecte és tornar a unir a tots els catalans, que la cua de l'atur estan els independentistes i els constitucionalistes, que passa el mateix amb els fills dels independentistes i dels constitucionalistes que estudien a barracots als col·legis, o de la dependència i de les llistes d'espera que afecten per igual a tots els catalans. I en aquests problemes, que jo crec que ens uneixen a tots, la resolució d'aquests problemes importa a tothom, i jo crec que això sí que és tenir un projecte pels catalans, i no ho és dir més del mateix. I quan vostè es refereix a aquestes persones que ocuparan llocs a la llista, sí, que són els que ens han portat fins aquí, jo em pregunto si són les mateixes persones, què faran si no el mateix? Faran les mateixes persones faran les mateixes coses. I jo el que voldria per Catalunya és que hi hagin persones diferents que facin coses diferents a les que hem vist els darrers anys.
És, en certa manera, una mica esquizofrènic, no? Els que han enganyat els clar. Ciutadans demanant el vot, els enganyats, no?
Sí,
no?
Vull dir, sí. Clar, o els que han doncs estat mentint sense parar, ara volen tornar a mentir i volen continuar mentint durant la campanya.
I comprarà la gent aquesta mercaderia?
Miri, jo crec que hi ha cops que un pensa que de la banda del separatisme hi ha cops que es comporten una mica com si fossin creients en una religió i que tant se'ls dona els arguments raonables, perquè hi ha cops que sembla que això és una qüestió de sentiments o de creences. Per això quan jo veig a la senyora Forcadell anar al jutjat i dir que tot això que ella deia uns dies abans, que era la declaració d'independència, que som una república, ara va al jutjat i diu que tot això era simbòlic.
I ni un pas enrere.
I ni un pas enrere, i no sé què, i totes aquestes coses que deien, i després tothom ha anat allà al jutjat i ha dit a tots els membres de la mesa que ara hi són en llibertat, és perquè van anar al jutjat i es van comprometre a respectar la llei i van donar validesa a un article 155 de la Constitució que s'ha aplicat a Catalunya per convocar unes eleccions. Per tant, jo no sé amb quines propostes i amb quina història poden ara seduir a la resta dels catalans, no?
Ja. Escolta, i en aquesta mateixa línia, ara deixo Salvador, ja acabo, aquest tipus de declaracions una mica sortides de to, ahir divendres precisament la senyora Marta Rovira, secretària general d'Esquerra i la que, bueno, el senyor Junqueras diu que pot ser la futura presidenta de la Generalitat, doncs deia que havien aturat tot el que era el procés independentista perquè el govern central, el govern d'Espanya, els havia dit, els havia amenaçat amb que hi hauria sang als carrers. Però no va portar ninguna prova. A dia d'avui, jo no sé, crec que no ha matisat i no ha dit res, aquesta senyora o posa proves o plega, no?
Jo crec que
la afirmació és gravíssima.
Sí. A mi em sembla gravíssim, em sembla un insult cap a moltíssima gent que se sent catalana i espanyola i que està orgullosa de que vivim en una democràcia que respecta les lleis i els drets de tots i que tenim un estat que mai no faria allò que està dient la senyora Rovira. Jo crec que aquesta forma de fer política és, primer, fer agitació i victimisme pels seus electors. Segon, insultar a la resta de ciutadans de forma que s'hi sembla més amb el senyor Rufián, a la forma de fer política del senyor Rufián, que tot el que no pensa com ell és un franquista, doncs aquesta senyora també està tractant de pintar l'estat com si fos un estat franquista. Jo crec que amb això precisament és amb el que hem d'acabar amb unes eleccions, amb aquestes persones que estan mentint i insultant, i jo crec que aquesta forma de fer política està empobrint la nostra societat i ens divideix profundament.
Molt bé, vinga, Salvador, pregunta.
Jo, molt ràpidament, estem parlant, i segurament els companys després continuaran parlant, de tot el tema de la qüestió política, però jo no me puc estar de la qüestió econòmica, que em sembla que és el més rellevant i a vegades no la fem posar en valor amb aquesta campanya i amb el que hem d'aconseguir. I ho dic perquè vostè ha dit que hi ha gent que hi ha hagut i ha fet actes de fe, vostè ha dit que algú, inclús la presidenta del Parlament, amb la seva declaració havia fet que era simbòlic, o com la primera secretària del Parlament en l'acte de la taula, sembla que era, fa manifestació que no té cap efecte jurídic la declaració que es trobava en el preàmbul.
27 d'octubre.
No? Per tant, però el cert, la realitat, és que tenim més de 2.500 empreses que han anat amb la seva seu social fora de Catalunya, de les quals més de 1.000 la seu fiscal, que tenim un problema de reputació institucional de cara a inversors estrangers, perquè, clar, quan et diuen, escolta, si les teves grans se te'n van, com ho faràs perquè em convencis a mi per vindre? I diré jo una cosa, és cert, és fàcil de fer, perquè la normativa ho permet i és fàcil de fer, però era molt difícil de decidir. I això no s'ha decidit des de l'economia, sinó forçat per la situació econòmica. I vull que en aquesta campanya es parli d'això, a part de tots els altres temes que es vulguin parlar, de com reconduir i fer possible guanyar la marca Barcelona, que ha sigut una marca d'excel·lència, de gent treballadora, de que cap potenciar i que no cal dir minvar la seva confiança almenys en el món dels negocis, perquè ens hi juguem a mig termini bastants llocs de treball.
Sí. I que retornin les empreses.
O que retornin o que les noves inversions no vinguin. És que jo no tinc ja només por en el que hi ha, sinó
el que ens perdrem,
que ens ha de venir. Jo vull que continuïn venint. És que som terra d'acollida de persones i d'empreses.
És que el més cridaner d'aquesta situació és que la raó per la que han marxat aquestes empreses és pràcticament predemocràtica, perquè han marxat perquè no tenen un entorn jurídic de seguretat, perquè no hi ha seguretat jurídica, perquè les empreses pensaven, però on hi serem? Serem en un lloc on hi haurà una hisenda pública catalana que ens hi estarà demanant que li paguem els impostos amb ells, i al mateix cop hi haurà una hisenda espanyola que em demanaran també que pagui, i la seguretat social igual? I aquestes qüestions que mai no es van explicar i que més aviat s'infundia miedo amb les actituds de no, se está creando una nueva agencia tributaria, hay una nueva seguridad social, se va a mandar a todos los empresarios una carta para que paguen los impuestos, tal. ¿Qué va a pasar? Que las empresas van a pensar, oye, con las cosas de comer no se juega. Y nos vamos.
Y se han ido.
Pero es que se vayan por falta de seguridad jurídica es un drama, pero a la vez es un drama que yo creo que tiene una buena, o sea, que es fácil de revertir. Y es fácil de revertir en el sentido de que a lo mejor ahora quien ha tomado la decisión cuesta que tome la decisión contraria durante un tiempo. Pero por lo menos pararíamos la hemorragia si ya se queda garantizado que no van a seguir mandando los mismos que nos han llevado hasta aquí. Ahora, desde luego, si mandan los mismos que nos han llevado hasta aquí, entonces tendremos un problema porque no se infunde confianza, porque es gente que ha llegado muy lejos, tan lejos que ha acabado alguno de ellos en prisión, y que estando en prisión se quieren presentar, o huidos, prófugos de la justicia, se quieren presentar como número uno y a presidentes. El señor que está sin dar la cara ante la justicia española, que es el señor Puigdemont. Este señor, si volviera, ¿alguien estaría tranquilo de invertir su dinero en Cataluña? Yo creo que los catalanes nos jugamos mucho, pero a la vez, insisto, es fácil terminar con eso si se acaba con el gobierno de aquellos que nos han llevado hasta aquí. Si seguimos si persistimos en el error, será más complicado.
Será fácil, pero no rápido, eso seguro. Las empresas, cuando toman decisiones, las mantienen durante un buen tiempo. Y algunas empresas, yo fui en una rueda de prensa de Planeta, y Planeta dijo, claro, nos vamos y definitivamente.
Y lo advirtió con insistencia. La Caixa habló también, y se reunió también, que trascendió con el señor Puigdemont. Todas estas empresas se reunieron anteriormente y lo advertían. Pero aquí en el independentismo ha habido algo que ha sido muy triste también, que ha habido un sector de los de cuanto peor mejor. Y les ha parecido a algunos que si la prima de riesgo, por ejemplo el señor Lluís Llach, le parecía fenomenal que la prima de riesgo se disparase.
Lluís Llach,
que es un economista, Lluís Llach.
Estadista.
Un estadista. O al señor Vicenç Partal, por ejemplo, también hacía declaraciones de otro gran insigne economista que decía, se ha ido la Caixa y ¿qué? ¿Alguien lo ha notado? No pasa nada. Y son de la escuela cuanto peor mejor, por lo tanto, oiga, pues con estos independentistas estamos un poco...
Iván, venga.
Sí, en el último programa abrimos una nueva tradición, que era la de introducir dos preguntas por tanda, y voy a aprovecharla. No, porque quería hacerle una pregunta de ámbito político, pero acogiéndome...
¿Has visto cómo me domino?
Al debate económico. ¿Cree que las empresas, ahora estaba refiriéndose a que directivos de la Caixa y de otras empresas muy importantes catalanas advirtieron al gobierno de la Generalitat de las consecuencias que podía tener su gestión? Pero lo cierto es que a nivel de debate público, yo creo que los únicos empresarios que abiertamente advirtieron de esas consecuencias fueron el señor Bonet, el señor Lara y a veces el señor Malet. ¿Cree que el empresario catalán ha sido demasiado pusilánime durante el proceso?
Creo que en general en la sociedad catalana ha habido miedo a pronunciarse contra las directrices de un gobierno que parecía acapararlo todo y que ese miedo... desde luego caló en la sociedad empresarial, caló en los colegios profesionales, en los sindicatos incluso, que se han unido inexplicablemente en muchas ocasiones a los postulados del gobierno y del independentismo. Y aquí parecía, en Cataluña, parecía un momento que quien se movía no salía en la foto. Hasta ese punto caló el miedo en Cataluña a pronunciarse contra este nacionalismo que nos ha llevado a este independentismo feroz, que la propia sociedad catalana ha tardado mucho en movilizarse, pero ahora ya lo ha hecho. Y de la misma forma que hubo unos empresarios valientes y pioneros que sí que se pronunciaron, yo creo que ante la evidencia, cuando el relato ya, cuando la realidad es evidente, pues ya el relato cala muchísimo mejor. Ahora ya no hemos de hacer cábalas sobre si la declaración de independencia perjudicaría económicamente o no, porque ya lo hemos comprobado. Entonces, con esa comprobación, ya hay empresarios que clarísimamente dicen, oye, esto sí sigue así, yo me largo, y se atreven a decirlo en público. Con estas cosas que han pasado, ya hay gente que se atreve a coger una bandera española y hacerse 50 kilómetros en tren exhibiendo una bandera para llegar a la Plaza Cataluña y estar con su bandera española y sin temor a que le llamen facha. ¿Por qué? Porque ya está harto. Porque ya hemos llegado a ese punto de inflexión, que la sociedad catalana ha roto el techo de cristal y tanto la sociedad... profesional, empresarial, laboral, le cuesta menos pronunciarse, y también a la propia sociedad catalana y a sus ciudadanos les cuesta menos ahora pronunciarse y decir que esto ha sido un despropósito.
Y en términos políticos, usted hablaba antes de la fractura social que se ha producido en Cataluña, que efectivamente es muy profunda. ¿Cómo cree que se puede retejer esa fractura? Y concretamente, ¿cree que la reforma constitucional que ha propuesto el PSOE y que ustedes han defendido desde el inicio de la legislatura española puede ser una vía para reencontrar a los catalanes que ahora están defendiendo el independentismo pero que no habían sido independentistas durante los últimos años?
Efectivamente, el independentismo en Cataluña prácticamente nunca superó el 17%, 15%, jamás llegó al 20%, y en muy pocos años de crisis y de unas instituciones que lo han azuzado todo lo que han podido a través de los medios de comunicación públicos también, sin rubor y sin sonrojo ninguno, pues esto ha llegado a un punto que quizá estamos en el 40%+ de independentismo. Yo creo que las reformas constitucionales las tenemos que hacer para... estar de acuerdo todos los que queremos vivir juntos, que no se pueden hacer para contentar a quienes precisamente se quieren cargar la convivencia de todos los españoles, la igualdad entre todos los españoles y la propia Constitución. Ellos no son quienes deben dictarnos a nosotros cómo hacemos una reforma constitucional. Y yo creo que los españoles tenemos muchísimas cosas en común, que los catalanes, sus problemas no siempre requieren de reforma constitucional, precisamente aquellas cosas que fallan en España, como en otros muchos países que son democracias consolidadas, pues tienen cosas que hacer y ajustes que hacer y reformar la casa común de todos, pero no derribarla, tirarla abajo y dejar allí un solar y luego que cada uno se haga en ese solar una casita aparte. Yo creo que podemos hacer una reforma que guste a todos. No gustará a los independentistas irreductibles, pero a los otros sí. Y habiéndose acabado esta crisis parece tan profunda, que ciertamente en Cataluña estamos ahora teniendo la rémora pues del paro más grande de todas las comunidades autónomas, de estas empresas que se nos están yendo, pero si no dejamos que acaben de destrozar nuestra economía,
pues estos brotes de soluciones mágicas que hemos tenido en Cataluña, que nos prometían que en Cataluña ataríamos los perros con longaniza, pues a lo mejor ya yo creo que...
Tu quem de peus a terra, ¿no?
Que, exacte, que tu quem de peus a terra i canvia un poco, un poquet la cosa.
La dinàmica. Esteu escoltant sí. El Converses com cada dissabte a la cadena COPE de Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquesta setmana protagonisme per al senyor Carlos Carrizosa, que és el portaveu de Ciutadans del Parlament de Catalunya, en companyia del Salvador Guillermo, el Joan Corbera, la Iva Anguera i el Leandro Lamor. Queden dos torns de paraula per fer en aquesta primera tongada de preguntes, Leandro, i després el Joan. Vinga, endavant, Leandro.
Sí, el juez ha aplazado la decisión sobre la extradición de,
sí, abans
de Carles Puigdemont, ¿no? El 4 de diciembre, ¿no? Estaremos ya en las puertas de la campaña. En este sentido, ¿consideras que esto, qué impacto prevés que esto pueda tener sobre la campaña electoral?
Bueno, yo creo que el independentismo son maestros en la utilización victimista de todo su quehacer político. Ellos propuestas para todos los catalanes no harán, pero victimismo son los maestros y no se me ocurre cómo explotarán y cómo muñirán la noticia, pero lo que sí que le digo es mi postura clarísima respecto a lo que hace Puigdemont allí en Bélgica. Puigdemont, no olvidemos que todo lo que sea declarar ante el juez belga es una estratagema para esconderse y no declarar en España. O sea, el juez belga no va a juzgarle. El señor Puigdemont ante el juez belga lo único que hace es esconderse, tratar de dilatar o mandar en los tiempos. Porque a quien tiene que dar explicaciones es a la justicia española por sus actos. Y él no lo está haciendo. Yo no sé si es que el señor Puigdemont lo alarga para que cuando tenga que volver a España, pues a lo mejor ya hayan pasado las elecciones y entonces sin merma de los votos que tenga, pues pueda decirle al juez que en realidad renuncia a todo y que será superconstitucionalista como hizo la señora Forcadell y que todo era la mar de simbólico y que pese a todas las empresas que se han ido, ellos en realidad no hacían nada malo.
¿Pero esto es creíble o es una estrategia, señor Carrizosa?
Yo creo que el independentismo ha jugado muy fuerte en esta pasada legislatura, tan fuerte que ha atropellado las leyes y los derechos de los diputados de la Cámara y de todos los catalanes y de todos los españoles. Yo creo que todas estas personas que quieren repetir ahora no ofrecen ningún tipo de confianza de que las cosas cambien. Haga lo que haga el señor Puigdemont, estoy convencido de que no va a ser nada para unir a los catalanes y para sacarnos del atolladero en el que nos han metido. Ellos son parte del problema y no son parte de la solución. Por lo tanto, yo creo que a estas alturas las estrategias que hacen ellos son en buena parte personales para intentar salir personalmente del atolladero en el que se han metido, y ellos creen además que en la medida que tensen la sociedad catalana van a tener a partidarios a su lado que hagan que su situación personal sea moneda de cambio. O sea, yo creo que a estas alturas ellos han visto que han fracasado estrepitosamente, que su proyecto no tiene salida en un Estado moderno y que todo lo que ellos quieran tensar ahora va a ser para pedir contrapartidas, entre las cuales estará una salida pactada para su situación personal.
Bueno, Joan.
Sí, el pulso independentista ha visualizado dos grandes bloques y en estas elecciones aún más. El hecho de que no haya una lista unitaria por parte de los independentistas coloca, por ejemplo, a su formación en claramente una segunda fuerza en el país y quita volumen, por así decirlo, a todo el bloque independentista. Esto no lo visualizamos en las anteriores elecciones, esta vez sí. En el caso de los constitucionalistas, ¿qué condiciones deberían darse para que hubiera un pacto, no sé si tácito o posterior o anterior a las elecciones, entre el PSC, el PP y Ciudadanos?
Mire, lo primero que tiene que ocurrir para que haya ese pacto es la premisa que el independentismo no llegue a la mayoría absoluta de escaños. Eso es la premisa y para ello nos tenemos que aplicar todos los catalanes que somos pues personas que queremos una Cataluña mejor y unida, ir a votar masivamente a las urnas el día 21 de diciembre. Que el independentismo no tenga esa mayoría absoluta de escaños. Ellos ya no ganaron el número de votos, pero ahora tenemos que intentar que ni ganen el número de votos ni ganen el número de escaños, porque si no ya se ha visto que se aprovechan de la ley electoral injusta para que con menos votos hagan valer ese plus que tienen las zonas independentistas, que vale casi dos veces y media más el voto de un señor de Lleida que el de un señor de Barcelona, y por eso tenemos que sacar más votos, y es posible hacerlo y se puede hacer, y en las elecciones generales se les ha batido con frecuencia a las fuerzas a las fuerzas nacionalistas. Por lo tanto, se puede hacer y se debe hacer. Eso es lo primero. Lo segundo, nuestra fuerza, Ciudadanos, está en las encuestas. En algunas encuestas está entre 5 y 7 puntos solo por debajo de Esquerra Republicana. Si Esquerra Republicana está en un 27, nosotros estaríamos en un 22%. Entonces, pese a que sus votos están sobrevalorados, porque vienen precisamente de las zonas independentistas, y por eso ellos precisamente no han querido cambiar la ley electoral, para que los votos de Esquerra Republicana rindan más que los de Ciudadanos. Pero tenemos que pensar que nos podemos encontrar muy probablemente con un entorno, un día después de las elecciones, en las que Ciudadanos pueda hablar prácticamente de tú a tú al primer partido votado, suponiendo que sea Esquerra Republicana. O incluso haber superado porcentualmente a Esquerra Republicana, como espero. Y estamos hablando también de que el PDeCAT, el partido de Puigdemont, el que fue primero Convergència i Unió, luego fue Convergència, luego fue el PDeCAT, luego fue Junts pel Sí, luego ahora es Junts per Catalunya, y todas estas marcas que se van inventando ellos para que olvidemos su corrupción y su 3% y de dónde vienen, pues este partido, que fue tanto en Cataluña, ahora estamos hablando que podría quedar relegado a cuarta fuerza en el Parlament de Cataluña, según las encuestas. Entonces, con este entorno, yo creo que todos nuestros oyentes comprenderán que en Ciudadanos seamos optimistas. Si no gana el independentismo con mayoría absoluta y nosotros somos el partido más votado de los constitucionalistas, a poco que podamos tejer una alianza con el Partido Socialista y el Partido Popular, y los de Podemos solamente con que se abstengan, que no, si les duele mucho apoyar a Ciudadanos porque ellos son como son, pues que lo hagan, pero que entonces tampoco apoyen al separatismo de Junqueras para seguir 4 años más de sobresaltos en Cataluña. Y esa abstención y el pacto de los 3 principales partidos constitucionalistas puede hacer que cambiemos todo en Cataluña.
¿Pero no cree que en ese contexto el PSC tiene complejo de pues pactar, mire, con ustedes y de pactar con el PP?
Nosotros no dejamos de repetir, y creo que es muy legítimo que lo hagamos: señor Iceta, por favor, diga usted si apoyará al señor Junqueras o a la señora Arrimadas, explíqueselo a sus electores para el día que vayan a echar la papeleta en la urna, que sepan a dónde va a ir su voto, si va a ir para apoyar al señor Junqueras o si va a ir para apoyar a la señora Arrimadas. Y esto se lo pedimos con insistencia, pero a la vez nosotros tenemos la esperanza de que el Partido Socialista en Cataluña pues haga un poco, pues yo creo, lo que por ejemplo Ciudadanos hemos hecho en Andalucía, porque Ciudadanos hemos apoyado a Susana Díaz, el gobierno andaluz de Susana Díaz está apoyado por Ciudadanos en Andalucía. No veo por qué nosotros sí que podemos apoyar a los socialistas, y sin embargo los socialistas, en un entorno político tan difícil y tan delicado y en una situación tan grave de fractura social y de fuga de empresas, pues no puede apoyar a Ciudadanos para dar un vuelco verdaderamente a la política catalana.
Si en ese entorno los socialistas les dijeran: nuestras líneas rojas son Esquerra por un lado y el PP por el otro, vamos a buscar el apoyo más efectivo de los comunes, ¿verían viable esa opción?
Pues nosotros, francamente, yo creo que el entorno que suponga un gobierno en el que podamos participar de alguna forma o apoyarnos directamente los comunes con Ciudadanos es muy complejo, porque es que Ada Colau va a cerrar las listas y ella mil veces se ha hecho fotos con todos los independentistas, con todas las manifestaciones independentistas, incluso que dicen somos una república, pero conmigo o con la señora Inés Arrimadas no se ha hecho ninguna foto. La señora Colau nunca, no la habrán visto. Si la quieren encontrar, la buscan en las cabeceras de manifestaciones independentistas, pero no la busquen en aquellas que hicimos un millón de personas en Barcelona con banderas españolas, catalanas y europeas, porque allí ellos no están nunca. Pero, sin embargo, creo que la dicotomía aquí está en apoyar a un gobierno que ha fracturado la sociedad catalana, que ha hecho que huyan las empresas y que ha depreciado y despreciado las instituciones catalanas, o apoyar un gobierno de cambio. Y ahí es donde yo solamente les pido la abstención.
Bueno, a ver si al final los del otro bando se van a quedar con los votos de la señora Colau y del señor Domènech, que también es otra posibilidad, ¿eh?
Sí, bueno.
Y ahí también está el riesgo de que tengamos un gobierno populista independentista.
Ese es un riesgo que todavía estamos a tiempo de evitar yendo masivamente a votar a las urnas, porque
Por lo que se ha visto, la señora Colau y su mundo se acercan más a ese otro que no al de la señora Arrimadas, al señor Iceta.
Es verdad que ella, lo estamos diciendo, que ella encabeza las manifestaciones con los independentistas y no con los constitucionalistas.
Se ha sacado la careta, señora Colau.
Dijo ella que en su día votó a favor de la independencia.
No cuento con la abstención.
Bueno, es que se trata de apoyar a un gobierno para más de lo mismo, más del procés. Mire, el otro día salía una noticia por investigación judicial que los fondos que dio el Ministerio de Empleo para empleo de discapacitados dio 60 millones de euros a la Generalitat, de los cuales se han utilizado 35 millones de euros y los otros se han evaporado presuntamente para las estructuras de Estado. Y de esto podemos saber muchas cosas más si levantamos las alfombras en un futuro gobierno diferente de la Generalitat. Podemos saber cuánto nos ha costado todo el proceso y las estructuras de Estado a los catalanes y las embajadas y tantas cosas que han hecho, y cuánto dinero han distraído de la dependencia y de la educación para pagar cosas a los independentistas. Yo, que un partido de izquierdas, que se dice de izquierdas al menos, como los comuns, pues apoyen este tipo de gasto público, a mí me parece que ellos tendrán que afrontar el coste si verdaderamente acaban haciéndolo así.
En fin, Leandro.
Sí, yo quiero incidir un poco en una pregunta que antes le hacíamos, pero siendo un poco más concreto. Usted hablaba de que el principal cometido de Ciudadanos, si es la formación que puede liderar el próximo gobierno en Cataluña, será, hablaba de coser, ¿no?, a la sociedad catalana. Bueno, yo quería preguntarle cuál es la fórmula de ese pegamento, ¿no? Porque en Cataluña se ha hablado siempre si era el nacionalismo, si era el discurso social, hubo un gobierno tripartito que tenía el acento de social y catalanista. ¿Cuál es la fórmula de ese pegamento?
Pues mire, ayer o anteayer salió un tuit de la expresidenta del Parlament de Cataluña diciéndole a Inés Arrimadas poco más o menos que si no le gusta lo que ve, pues que se largue a Cádiz. Y la presidenta Forcadell nos dijo hace poco, antes de ser presidenta del Parlament de Cataluña, que los de Ciudadanos y el PP no éramos pueblo de Cataluña, que éramos los adversarios del pueblo de Cataluña. Y el señor Villac nos llamó carroña, y el señor Turull nos dijo que si no votábamos la independencia, pues que éramos súbditos. Y así y a Inés Arrimadas y a Albert Rivera les declararon personas non gratas en
Llavaneras.
En Llavaneras. Y también hicieron una recogida de firmas en Ripoll, donde tiene parte de su familia Inés Arrimadas, para declarar la persona non grata. También lo intentaron. Entonces, primero, para unir a los catalanes, lo primero que hay que hacer es no actuar así. Para unir a los catalanes, lo primero que hay que hacer es no insultar a parte de los catalanes. Para unir a los catalanes es ser presidente de todos los catalanes y obrar conforme a esa comprensión. Si tú consideras que estás allí para servirlos a todos, no los puedes excluir, no los puedes insultar, no los puedes querer echar por razones ideológicas o de origen de su tierra. Por lo tanto, eso es una primera forma: no insultar, no querer echar, no menospreciar. La segunda, gobernar para todos. Y yo ponemos muchas veces ese ejemplo, pues de los catalanes que tenemos intereses similares, todos queremos que mejore la independencia, todos queremos que mejoren las listas de espera, todos queremos que los niños estudien en centros públicos suficientemente dotados, todos queremos no esperar un montón de tiempo para una operación o un análisis en la seguridad social. Eso lo queremos los independentistas y los constitucionalistas. Si se gobierna prescindiendo del tema identitario y se va a los problemas reales de la población, eso es lo que más une. Y luego, también es verdad que tenemos que acometer reformas en las que muchos de nosotros, pues por muy españoles que nos sintamos, pues podemos criticar legítimamente según qué tics o cuestiones de mal gobierno que pueda haber en nuestra patria. Si pensamos que el Consejo General del Poder Judicial, pues hay una excesiva intromisión política, pues mejorémoslo para garantizar una justicia más independiente en sus órganos de gobierno y hagamos que sean decididas por los jueces y magistrados, que es lo que prevé la Constitución. Mejoremos el nombramiento del Fiscal General del Estado para que no sea un brazo en la justicia del gobierno, de forma que actúe solamente a dictados del gobierno o responda sobre su diligencia a las órdenes del gobierno cuando a criterio del gobierno no sea suficientemente diligente con las instrucciones. O, en fin, facilitemos un poquito reformas pues contra la corrupción, o hagamos la vida más fácil a las personas, y yo creo que Ciudadanos ya ha impulsado mejoras en tema pues de paternidad o de bajada de permisos de paternidad o de bajadas de impuestos. Vendamos a todos los catalanes también que no solo lo que se hace desde el Parlament de Cataluña les aprovecha, también hay cosas que todos debemos empujar en los presupuestos generales del Estado, como en cualquier nación moderna articulada de forma descentralizada pero con una gestión en la que todos participamos. A veces la propia forma como se dice en Madrid han decidido, pues perdone, en Madrid hemos decidido, porque en Madrid todos tenemos representación.
Y en Bruselas.
Y en Bruselas todos decidimos. Europa, claro, entonces el hablar en términos localistas de que en Villarriba han decidido que los de Villabajo vamos a tal, pues no es verdad, no, porque no somos municipios al margen. Somos...
I el tema de l'educació, que ara en parlarem si es queda temps, que és molt important. També esteu escoltant el Converses, com sempre, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb el Salvador Guillermo, el Joan Corbera, Leandro Lamor, la Iva Anguera, el convidat d'avui, el senyor Carlos Carrizosa, portaveu al Parlament de Ciutadans. Escolta, senyor Carrizosa, el dilluns hi ha una decisió molt important. Sabrem si Barcelona serà o no serà la seu de l'Agència Europea del Medicament. Ens juguem moltíssimes, moltíssimes coses, molts diners, molts llocs de feina. No fa pas gaire, Barcelona estava molt ben situada, molt ben situada, ho teníem pràcticament al sac i ben lligat, sembla ser, però al final les coses jo diria que s'han torcit una mica. Milà, Bratislava, ens han passat pel davant, diuen els que en saben molt, i sembla ser que tot plegat, doncs, els moments convulsos políticament que ha viscut Catalunya ens ha passat factura. Jo no sé si vostè té alguna informació d'última hora, avui dissabte, de com poden anar les coses el dilluns, quina sensibilitat té i com ho veu.
Sí, ho veig amb la mateixa preocupació.
Lo veo complicado o no lo veo complicado?
Lo veo complicado. Lo veo complicado y lo veo preocupante porque... Fíjese, Barcelona tiene unas infraestructuras buenísimas para acoger todo tipo de congresos y de sedes fijas. Tenemos un sector farmacéutico de los más importantes de Europa. La candidatura de Barcelona estaba apoyada desde luego desde la propia Barcelona, desde nuestra comunidad autónoma y desde el gobierno de España. Se había hecho trabajo para atraer la sede del medicamento, la sede europea del medicamento, aquí a Barcelona. Y al final, por la mala cabeza de algunos, por esta declaración de independencia que ha hecho huir a más de 2.500 empresas, yo creo que también han hecho huir a la agencia, van a hacer huir a la Agencia Europea del Medicamento. Nosotros aquí tendríamos que resaltar también la inconsciencia de una alcaldesa como la señora Colau, que ante la bajada de, digamos, de facturación en el sector hostelero, ante la bajada de reservas en el sector hotelero, ante las dudas que ha suscitado si se mantendría o no el Mobile World Congress, ante todas estas señales de alarma, ¿ella con quién se alinea? Con quienes han causado todos estos daños irreparables a la economía a la economía catalana y en concreto a la economía de Barcelona.
En fi, una reflexió no gaire encoratjadora, eh? Veiem les coses una mica de color gris tirant a negre. Joan, vinga. No,
certament, i el que em preocupa més és que si hem pagat totes les nostres penes. És a dir, si aquesta marxa d'empreses, sigui seu social o sigui seu fiscal, té marxa enrere, es seguirà produint i sobretot si deixaran de venir empreses. Desconfiats pel que pugui venir.
Clar, és que la seguretat jurídica, el que dèiem de si paguem els impostos amb una hisenda tributària o altra, això és determinant pels inversors. No podem estar amb una autonomia que tenim uns dirigents que pensin que tallar les carreteres i deixar la gent sense poder anar a la feina o els autònoms sense poder fer els seus desplaçaments o parar les vies de tren amb 40 persones sense que la policia intervingui i amb milers de persones a l'estació sense poder agafar els seus trens, paralitzar un país, amenaçar com va fer el senyor Junqueras de paralitzar l'economia catalana una setmana, va dir fa uns anys, i després s'ha demostrat que era una de les idees mobilitzadores que tenien. Amb tot això, amb aquesta manca de responsabilitat dels nostres dirigents, doncs és normal que les empreses no vulguin tornar mentre siguin els mateixos manant. Per tant, jo crec que és un exercici de responsabilitat col·lectiu i fins i tot diria d'autoprotecció de la societat al votar massivament per forces que tinguin responsabilitat econòmica, perquè al final ho paguem tots, ho paga la gent amb les seves feines i amb el moviment econòmic que genera feina per la gent i ara està precisament pujant l'atur a Catalunya més que a la resta de comunitats autònomes. Per tant, fem autocrítica i posem les vies per millorar això i per sortir d'aquest túnel.
Iba o Leandro? Vinga, va. Si són ràpids, quedem per tots dos.
No, amb el fitxatge de por parte del PSC de destacats dirigents de Unió Democràtica d'Espadaler i l'anunci de Duran que votaria per el PSC, teniu la sensació a Ciutadans que heu perdut una possible autopista de votants decepcionats de no independentistes i que podrien haver anat a parar a Ciudadanos o no us preocupa aquesta
amb
situació?
Amb la presència del Duran a les llistes?
De Duran, demanant el vot per al PSC, amb sí. La presència d'Espadaler a les llistes del PSC.
Sí,
teniu la sensació de que allò era un caladero potencial de votos que també podia vosaltres...
104.000 vots de les últimes eleccions, 104.000.
No, jo li dic de veritat que la presència d'Espadaler a les llistes del PSC no ha estat una bona idea, crec jo, pel PSC. Nosaltres sí que portem una llista de ciutadans i de gent compromesa i de gent professional per atacar els mals de l'economia catalana que ens han ficat aquest govern darrere d'independentistes. Però jo crec que la presència d'un senyor destacat de l' antiga Convergència i Unió a les llistes socialistes és tot menys renovació. O sigui, això és la vella política, la vella convergència, la convergència del 3% de número 3 de les llistes del Partit Socialista. I jo crec que això ha estat un error. I nosaltres no l'hauríem volgut a les nostres llistes.
No, però no parlo tant dels polítics, sinó dels ciutadans.
Que dels votaven vots. Aquells, vots. Aquells,
jo crec que els vots... No, jo crec que nosaltres, fins i tot com a vot útil de les forces constitucionalistes, aquells que ens vulguin votar, aquells que pensin que som la veritable, els únics capaços de guanyar i d'encapçalar un moviment constitucionalista, jo crec que això ho ha de tenir ben clar bona part d'aquells 100.000 vots que jo ja no sé si tots anirien a la part constitucionalista o part d'aquests anirien a l'altra banda o nutriran l'abstenció, que sí que em consta, i a les enquestes sí que hi surt, que hi ha molt votant desencantat i per tant jo penso que, bueno, que ara el vot útil és indiscutible i que representem una veritable alternativa de govern.
Doncs,
per tancar, que... fem una pregunta molt ràpida de política ficció. Si vostès governen a la Generalitat, què serà el primer que li demanarien al govern de Mariano Rajoy?
El primer...
Un titular.
Un titular...
Tenia temps.
No, bueno, és que no sé si en titular, però miri, demanaríem tota mena d'ajuda per d'ajuda del govern central per legislar i ser comprensiu amb les mesures que hauríem de prendre aquí a Catalunya per tornar a unir els catalans, i una de les quals, jo crec, ara estic pensant en la poca sensibilitat que ha tingut el govern central amb la no utilització de la alta inspecció educativa. Jo el que demanaria és que l'educació a Catalunya torni una mica per los senderos que nunca debió abandonar de la neutralitat.
Carlos Carrizosa, gràcies i moltíssima sort, eh?
Gràcies a vostès. Aquesta
campanya que tenim a sobre ja. També gràcies a Leandro Lamor, a Salvador Guillermo, Ivan Guera, Joan Corbera. Tornem dissabte que ve, com sempre, a Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda, bon cap de setmana.